un gusto estar aquí en este momento con vosotros. Les habla Jonathan Urquell, el tetán de este receptáculo. Y por sobre todas las cosas, explicar algunos temas que pueden o bien haber sido mal interpretados o no aclarados del todo. Siempre es importante, ante la menor duda, expresarla, no quedársela. Toda duda corroe por dentro. Es importante tratar de develar todo interrogante, en tanto y en cuanto la fuente que responda no solamente sea idónea, sino que tenga conocimiento del tema a preguntar. Antes de empezar con las preguntas, voy a hacer un breve comentario sobre los planos del error. Sabemos que el plano 2 es un plano de extrema crueldad, donde moran espíritus que tanto en vida, ellos como tetanes, o directamente espíritus 100%, han cometido actos crueles, de los cuales no solo no están arrepentidos, sino que incluso se sienten falsamente orgullosos de los mismos. Es más grave en el espíritu que en el ser encarnado, muchas veces, el acto de crueldad. Porque el ser encarnado a veces está limitado por su decodificador. Y hay espíritus que, o bien por comodidad, o bien por su poca aspiración a crecer, o bien por su indiferencia, simplemente para gozar supuestamente de los placeres del plano físico, eligen encarnar en un receptáculo genéticamente pobre a nivel conceptual. Esos seres que cometen crueldades en el plano físico no es que tengan un atenuante por su poco nivel conceptual, pero de alguna manera, su nivel de comprensión del acto hostil que están cometiendo muchas veces es pequeño. Obvio que eso no justifica el acto en sí. Pero en este mundo son tres. He percibido en distintas épocas actos hostiles más que brutales, donde el ser que los comete tiene una indiferencia total y absoluta debido a su poca comprensión. Lo que no sucede con su parte espiritual o, si ya desencarnó, en un espíritu 100%. Porque si bien no todos los espíritus tienen el mismo nivel conceptual, ya no dependen de un decodificador que puede atrofiarse o puede tener menos capacidad de comprensión. Cuando digo de comprensión, significa decodificar el concepto. Hay otro plano del error, que es el plano 3. que es donde están la mayoría de los seres encarnados. La tremenda mayoría de seres encarnados están en el plano 3. Y se llama plano del error. No porque haya una situación de crueldad menor a la del plano 2, pero situación de crueldad al fin. El plano 3 es más de espíritus con cuestionamientos. Obvio que hay espíritus soberbios, vanidosos, espíritus que tienen alguna leve crueldad, espíritus con un afán de competencia desmedido, espíritus indiferentes, espíritus mediocres en el sentido de iluminarse e iluminar a otros. Pero hay espíritus cómodos. Hay espíritus que tienen una tremenda capacidad de entendimiento en el plano 3 y que alguna vez han servido en el plano 4 y en el plano 5, obviamente. Pero no les interesa tamaña responsabilidad. No se sienten cómodos con esa responsabilidad.
No se comprometen.
No se sienten cómodos con el compromiso. Y al no sentirse cómodos con el compromiso, siguen estando en el plano 3. Sé que muchos espíritus, o en este caso tetanes, que están en el plano 3, suben nivel 9, y muchas veces por mérito, porque lo he dicho desde hace muchos años atrás, no hay premio, no hay castigo, es solo consecuencia de nuestros propios actos. Y a veces por mérito está la consecuencia de que el espíritu tiende a elevarse al plano 4.1. Pero el mismo espíritu se ofusca con pensamientos hostiles porque no desea subir de plano. El hecho de ofuscarse, obviamente es ego, y el ego, entre comillas, pesa y no le permite subir. He conceptuado telepáticamente con más de una entidad del plano 3 y ha confesado su gustosa comodidad de estar así, sin responsabilidades. Incluso hay espíritus que sí desean ser útiles, enviando mensajes al cuerpo causal de seres encarnados, orientación. Pero, como decís vosotros en el plano físico, no les habléis de compromiso. No. No les interesa el compromiso.
Pero ya les llegará el tiempo.
Por supuesto que les llegará el tiempo. Es muy importante referirse a eso, porque en el plano 3 hay una variedad tan grande de espíritus con distintas vibraciones, con distintas tendencias, espíritus con complejos de culpa, con arrepentimiento, vanidosos, soberbios, con baja estima, espíritus que tienen un apego tremendo por el plano físico, espíritus que tienen apetitos físicos. Obviamente, como digo siempre, esos apetitos son conceptuales, porque el espíritu, el hecho de que no tenga cuerpo, que no tenga una materia que vibre en el plano 1, no puede satisfacer ninguna necesidad física, porque directamente no están en el plano físico. Pero el tremendo apego conceptual muchas veces les hace obrar haciendo foco energético para intentar, autoconvenciéndose de que pueden lograr vencer ese apetito físico, sea un apetito de alimentarse de una bebida espirituosa, un apetito sexual, un apetito de nicotina, y obviamente la frustración de esos espíritus es tan grande porque obviamente no se satisfacen y se frustran y pueden incluso bajar de subnivel y hasta de nivel, porque el rencor es una de las peores emociones. El rencor siempre apunta a los demás. El rencor siempre dicta que los demás tienen la culpa. El rencor siempre señala al otro como responsable del propio fracaso de esa entidad. Lo mismo ocurre en el plano físico. Exactamente lo mismo ocurre en el plano físico. Porque les resulta más fácil a algunas personas que no supieron asumir un compromiso señalar a otro como responsable de su propio fracaso.
Y tal vez de este plano en donde estamos, ¿no? Deberíamos ahondar un poco en el conocimiento para que eso lleve la comprensión y la comprensión al compromiso. Y tal vez el compromiso logrado a nivel humano puede hacer que muchos de esos espíritus puedan cambiar esa tendencia al no compromiso. Jonathan, no sé si por ahí empezamos con algunas de las preguntas.
Por favor.
En una de las sesiones que se presentó Ava, se refirió a los universos como esferas y que algunos de esos universos se tocan. Entonces yo me imagino algo como esferas que se tocan, como que hay alguna intersección. Entonces, en esa intersección, ¿comparten algo? ¿Hay algo en común que tienen esos universos en ese compartir, en esa intersección?
En un momento dado, nos desplazamos con mi hermano de vibración Morganel al confín de este universo.
Sí, recuerdo.
Asomándonos al caos, algo que previamente había hecho la entidad angélica Cartel de la mano de Eón, figurativamente hablando, y no he percibido cerca otro universo. Sí he percibido una abrumadora nada. Con un silencio conceptual gigantesco, para que se entienda. Tú de repente estás en una urbe, en una ciudad, en una metrópolis, y escuchas bocinas, claxones, gente que conversa, y de repente te sumerges en un cuarto a prueba de sonidos y hay una total quietud y un total silencio, y en tus oídos físicos sientes como el silencio, como una especie de siseo de silencio. En los planos espirituales no existe el sonido tal cual lo percibís vosotros. Pero existe el sonido conceptual, que es muy difícil explicarlo a una persona encarnada. En esa nada no está el sonido conceptual, no hay nada. Entonces uno abusa sus sentidos conceptuales prestando el oído conceptual, la antenita conceptual en el borde, y es como que se escuchara ese silencio en esa nada. Pero sí, las veces que me he contactado conceptualmente con el Padre, yo le llamo a Eón, él me ha comentado de que hay universos que llegan a tocarse o a interceptarse unos con otros en algunas partes, sin que estuviera la nada de por medio entre un universo y otro. Y al espíritu, de la manera que yo lo conceptué a Eón, no le es posible pasar a ese otro universo. No estoy hablando de una nave física, estoy hablando de un espíritu. No le es posible pasar, porque necesitaría adaptarse. Es como si tú fueras un buzo y bajaras a profundidades en vuestro líquido, en el mar, en el agua. Te irías adaptando a una presión mayor que a nivel del mar, en tierra. En este caso, no se trata de otra densidad, se trata de otra vibración.
Sí, eso estaba pensando.
Porque es otra creación, es otro eón el que vibra. Y quizá nuestro cuerpo supraenergético, que se entienda la palabra cuerpo como una luminosidad energética, no está adaptado a esa otra vibración y le sería imposible pasar, o tal vez no lo soportaría. Lo hablo humildemente de lo poco que pude comprender del concepto de Eón. Entiendo, porque simplemente hablo desde mi función de espíritu, que quizá un Eloah o una esencia o las mismas energías divinas tengan la capacidad de adaptación como para pasar a otra creación. De todas maneras, y seguramente esto me lo está dictando el propio Eón, estarían aislados, en el caso de que pudieran pasar, con una especie de campana protectora, como cuando un astronauta está en el espacio vacío, sin atmósfera, y precisa su traje. Porque nosotros, todos, espíritus, ángeles, esencia, Elohim, los Ares, las mismas energías lúdicas, de las que poco se habla, somos la manifestación del Padre, del León que conocemos. Somos la manifestación, somos parte de Él. No podemos salir de Él, porque somos parte de Él.
Está bien, la vibración es la clave. La vibración hace la no interferencia entre un universo y otro.
Sin embargo, y voy a dar un ejemplo físico, la ciencia física en este mundo sobre ha avanzado y hace ahí trasplantes de órganos. Un corazón, un hígado, un páncreas, lo que fuere, ¿sí? Hay cuerpos que rechazan ese nuevo organismo, porque el cuerpo, aún siendo tan inteligente, lo cree un invasor y lo combate, y se produce lo que es el rechazo. ¿Sí?
Uh-huh.
Bien. Salvando las distancias, y esto no lo tomemos literalmente, si nosotros tuviéramos la capacidad incluso de adaptarnos, esa otra creación podría generar como una especie de rechazo, porque nosotros somos, entre comillas, órganos de otro cuerpo, de otro eón. ¿Se entiende más o menos el ejemplo?
Está bien. Bien. Respecto a los universos paralelos, los 22 universos paralelos, son independientes y son animados por espíritus diferentes. No obstante, yo, Javier, puedo existir o no en los distintos universos paralelos.
Exacto.
Supongamos que este es el universo 1, entonces yo, Javier, acá existo. En el universo 2, Javier puede o no existir. Y así en el 3, hasta llegar al 22. Si lo animan espíritus distintos, ¿cuál es la necesidad o cuál es la conexión para que yo, Javier, exista físicamente en uno de esos universos? Por ejemplo, en el 3. ¿Cuál es la conexión para que yo exista físicamente y no sea... sí que existan los universos paralelos, pero que sean otras personas, otras completamente distintas?
Mi humilde interpretación, y es una interpretación muy humilde, es que tanto el universo físico como los universos suprafísicos, como los universos paralelos físicos, son creaciones de Eón, del absoluto de este universo y de los 21 universos paralelos siguientes. Lo que seguramente Eón hizo es una especie de equilibrio. Esto es un porcentaje de deducción de mi mente conceptual y un porcentaje de dictado del propio Eón. Así como los planetas tienen que ser casi esféricos y achatados en los polos, y cuanto más es la rotación mayor, más achatados van a ser, como en este sistema planetario lo es Júpiter. De la misma manera, las galaxias pueden ser espiraladas, con brazos que acompañan, pueden ser en forma de guijarro, pero siempre tiene que tener una forma lógica con las leyes del universo, por un equilibrio. Interpreto que los universos paralelos lo que hacen es equilibrar entre todos los universos la creación. Y para quien habite cada universo, para ellos ese universo será el uno. Y los demás, en algunos mundos, ni siquiera sabrán que existen. Porque tengamos en cuenta que cuando se habla de universos paralelos, estamos hablando de miles de millones de galaxias en cada universo paralelo. Miles y millones de galaxias en cada universo paralelo. Así que fíjate, y trato de que el decodificador de mi receptáculo lo explique de una manera entendible, qué telaraña bien tejida para que haya la conexión entre millones de mundos de cada galaxia y entre millones de galaxias en cada universo, que tal persona de tal minúsculo planeta, de tal sistema solar, de tal brazo, de tal galaxia, pueda mediante un vórtex insignificante cambiarse efecto espejo con otro.
Claro, justamente yo consultaba a Jorge hace unos días respecto a estos vórtices o vórtex, y consultaba yo si esos son fijos, si son estáticos, si se pueden detectar, porque ese intercambio involuntario que puede pasar, de pasar a un universo paralelo, bueno, puede ocasionar que retornemos o no, entonces es un cambio fundamental. Entonces, por eso saber un poco todo ese tema, ¿no?, de los vórtices.
Por lo menos en Sol 3 no hay un aparato que detecte esos vórtices. Mi receptáculo, hace poco tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, con otro amigo consultante, hablaba justamente del tema de que un tester, un aparato de medición eléctrica, podía medir, de acuerdo a las resistencias de cada alambre de cobre, cuya medida la llaman ohms o ohmio, a la potencia, que llamáis volt o voltio, o a la cantidad, que la pueden llamar ampere o amperio. Si sumáis la cantidad y la fuerza, da una potencia llamada watt o vatio. Entonces hay aparatos que miden eso, como hay aparatos que miden la radioactividad. Pero los vórtices tienen una energía no detectable para un aparato terrestre hoy. Y aparte, sí, son muy pocos los que son estables. Una gran mayoría son inestables. Y no están fijos. Y no solamente pueden rotar o moverse, sino que directamente algunos se cierran.
Claro, yo lo que me preguntaba era, en esos pasajes involuntarios, si alguien, si alguna entidad o algo, una vez que hicimos el intercambio, después podía de alguna manera ponernos enfrente otra vez de un vórtice para poder hacernos retornar. Si eso puede llegar a ser manejable, no obviamente desde el punto de vista humano, pero desde otro punto de vista, como para poder volver a tener lo que teníamos sin que haya un caos, ¿no? Porque si esto es involuntario y es frecuente poder hacerlo, más frecuente por lo menos de lo que uno piensa, generaría un gran desequilibrio. Entonces yo pensaba, tal vez, así como los viajeros del tiempo suelen retornar para corregir alguna cuestión, tal vez alguna entidad o algo pueda hacernos poner frente otra vez a un vórtice para podernos hacer retornar en caso que pasamos involuntariamente.
No, eso no sucede.
No,
eso no sucede.
O sea que es totalmente azar.
Sí. Pero, como me contacto con otros detalles de otros mundos, sé que en otros mundos desarrollan distintos aparatos con metodología absolutamente difícil de transmitir, incluso a este receptáculo, porque para transmitir un concepto, lo mínimo que se tiene que tener es una base. Yo mismo, a través de este receptáculo, lo he explicado a otras personas años atrás, de que no se puede transmitir un concepto o una fórmula en el nivel de investigación que sea, si el medium no tiene una base o un conocimiento previo de tal o cual tema.
Claro, sí, sí, se entiende.
Pero sí sé, por comunicación con otros tetanes de otros mundos, que sí experimentan con aparatos muy sofisticados como para poder llegar a contactarse con universos paralelos. y de la misma manera también se contactan, y esto es hermoso en el sentido de que admiro la tecnología del plano físico, con universos alternos. Ya se ha hablado años atrás, en más de una sesión, donde hay universos paralelos que en Sol 3 habitan neandertalenses como raza dominante del planeta, y también hay universos alternos donde habitan neandertalenses. O sea que no es que tú tendrías otro Javier necesariamente en los otros 21 universos. Por accidente, azar, causalidad, casualidad, como le quieras llamar, podrías pasar por un vórtex y encontrarte en un mundo con una civilización completamente distinta. No necesariamente tiene que ser casi, casi igual a donde estás habitando ahora.
Bien, se entiende. Bien, no sé si por ahí podríamos saber algo más del 90% de ON no manifestado. Sabemos que puede ser la energía que anime a las personas a nivel espiritual en otros universos. Se ha avanzado en algunas cositas, pero bueno, no sé si por ahí podría surgir algo más, ¿no?, en cuanto a información, en la medida que nuestra cabeza pueda entender.
A veces creemos, me incluyo, y no como el 10% receptáculo, sino como el 90% tetán, creemos tener un tremendo conocimiento, y cuanto más información incorporamos, nos damos cuenta de lo mucho que nos falta todavía conocer. Esto lo digo porque muchos seres encarnados, al escuchar las sesiones y saber de ABBA, pueden mirar, entre comillas, mirar a Eon como diciendo: oh, al final él no era el absoluto total. La mayoría no tenéis idea de lo inconmensurable que es Eon. Si solamente en su 10% manifestado ha creado este universo. Y cuando hablo de este universo, hablo de los 22 universos paralelos, los universos alternos, los universos superfísicos, con los miles de millones de galaxias que solamente tiene este universo, y que cada galaxia puede tener entre 100.000 y 300.000 años luz de extensión. Cada una, y que cada una puede tener millones de mundos habitados, galaxias mucho más grandes que la Vía Láctea. Eon es absolutamente inconmensurable, y todo lo que tú puedas percibir y de lo que puedas tener conocimiento forma parte del Padre.
Y yo siento que las dosis de conocimiento que nos van entregando todas las entidades son las que podemos absorber.
Admiro la gran capacidad de intuición, percepción o canalización que tenía cuando estaba encarnado mi querido maestro Yeshua, Jesús, que cuando es crucificado eleva tanto su pensamiento que se comunica directamente con el absoluto de todos los universos, con ABBA, sin tener un conocimiento como puede tener mi receptáculo o como puedes tener tú. Eso es lo maravilloso. Con un conocimiento tan pequeño en aquella época, en cuanto a lo que es el mundo suprafísico, logró esa comunicación. Directamente tuvo un contacto con el absoluto de todos los universos, con Abba.
Bueno, Jonathan, no sé si para ir cerrando quedará algo que quieras decir.
Sí, simplemente que cada ser en el plano físico debe seguir ejercitando su mente, pero la mejor manera de ejercitar la mente no es con test o pruebas, sino manteniendo el decodificador joven. Y una de las maneras de mantener el decodificador joven, como siempre dice este receptáculo, es aprender a reíros de vosotros mismos. Ahí hay un desprendimiento de ego total, cuando cada uno de vosotros aprende a reírse de sí mismos. Que ninguna ofensa llegue, que todo resbale, que uno verdaderamente se sienta apenado o compasivo del verdadero dolor, no de la tontería, sino de lo verdadero, de lo que importa. Aprender a decir no cuando es necesario y aprender que para tender una mano, y esto lo he dicho en infinidad de ocasiones, debemos estar primero fuertes nosotros. Dicho esto, les mando toda mi luz, la luz de mi maestro y la luz del Padre, violeta, dorado y blanco azulado. Gracias.
Gracias, Jonathan, y gracias a todas las entidades que han apoyado esta sesión. Muchas gracias.